uno de los otros temas de la agenda tiene que ver con las escuelas y con los chicos que ya están asistiendo en algunos casos, ¿no?
Sí, yo voy a leer cortito una carta que es mucho más larga, pero yo solo voy a leer el encabezado que dice: tengo tres hijos que asisten a nivel inicial y primario, soy pediatra y ante todo soy mamá. Pero además soy miembro de una sociedad y una humanidad en contexto de pandemia. Mis hijos no volverán a las clases presenciales. Soy consciente de todo lo que pierden por no asistir a la escuela. La decisión no es fácil. Quisiera, igual que el resto de los padres, que se reencontraran con sus compañeros en el patio del colegio, cantaran el himno, llevaran sus mochilas, tuvieran los juegos en el aula y en el recreo. Sin embargo, y bajo mi responsabilidad y la de su papá, no van a volver a clases presenciales porque sostenemos que el derecho a la educación debe ser garantizado sin afectar el derecho de los niños y de toda la comunidad a la salud. Esta es la síntesis, la carta sigue con unos 4 o 5 párrafos más. Está firmada por una médica que se llama Georgina Di Gennaro, y Georgina es médica del Hospital de Clínicas José de San Martín y está con nosotros para conversar. Doctora Georgina, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, acá le habla Emilio, enfrente de mí está Ariel, y queríamos conversar sobre su carta, que nos parece, nos llama la atención esta postura, pero que nos llama la atención y nos gusta también.
Mira, ante todo, antes de comenzar a hablar del tema, te cuento que yo fui médica del Hospital de Clínicas, me formé en el Hospital de Clínicas, actualmente no trabajo en el hospital. Bien. Una aclaración como para que lo tengan claro. Perfecto. Actualmente me desempeño en una guardia para una clínica privada y hago consultorios también.
¿En qué zona geográfica?
Estoy en el conurbano bonaerense.
Bien, perfecto.
La verdad es que lo que motivó la carta que escribí es hacer pública mi postura con respecto al comienzo de clases presenciales. La realidad es que me parece que en el contexto epidemiológico en el que estamos, y sobre todo mirando al mundo en el momento de la pandemia que atravesamos, es poner a toda la comunidad en riesgo comenzar obligatoriamente las clases presenciales. Sobre todo mirando lo que pasó en el mundo, ¿no? Sí. Europa abrió las escuelas en un momento en el que prácticamente no tenían circulación viral a nivel poblacional. Y después de eso, además de otras aperturas, obviamente, lo que se vio fue una segunda o tercera ola donde el virus mutó, donde hubo mucho mayor contagiosidad, no así mortalidad, pero sí mucho mayor contagiosidad, y donde los sistemas de salud no se han visto superados como en la primera ola, pero han estado casi al límite. Con lo cual es de suponer que aquí pasará lo mismo. La realidad es que es muy difícil de saber, estamos en pandemia, este es un virus desconocido, es muy difícil de saber, pero me parece que tal cual y como se hizo al principio, mirando lo que ocurrió en el hemisferio norte, gracias a la biología, nosotros vemos lo que pasa antes en Europa.
Lo podemos anticipar.
Y después sucede aquí. Claro, tal cual. Tal como hicimos la primera vez, mirando allá, haciendo un aislamiento temprano que nos dio tiempo para preparar un sistema de salud que no es igual al que tienen en los hemisferio norte, los países más desarrollados, tal cual. Lo pudimos preparar. Pudimos aumentar cantidad de camas y atravesamos una primera ola con muchos muertos, es verdad, pero con asistencia de salud a todos ellos. Me parece que esa debería seguir siendo la estrategia, más aún estando a puertas de comenzar un calendario de vacunación en el que podríamos poner a la población de riesgo a resguardo.
Claro, eso le quería preguntar, porque una de las posibles soluciones a esta entelequia, si presencialidad o no, si todos o no, si obligatorio o no, usted utilizó la palabra obligatorio, sería una un alto porcentaje de la población vacunada, y a partir de eso, bueno, hacer algunas aperturas parciales para ver cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, digo yo, sin ser científico ni político ni avezado en esto, pero con los pocos datos que tenemos, esto podría ser una vía, ¿no?
La realidad es que desde el sentido común y escuchando a, sobre todo a los epidemiólogos, yo creo que esa sería la estrategia más adecuada. Más que nada porque estamos en un contexto de alta circulación viral. Yo repito, cuando uno habla de burbujas para empezar la presencialidad, de las diferentes estrategias que se están pensando y que son válidas, claro que lo son, lo tiene que poner en contexto de el nivel de circulación viral a nivel poblacional, porque la realidad es que cualquier burbuja que uno quiera intentar dentro de una población que tiene una alta circulación de virus no va a dar resultado. Uh-huh. Para dar un ejemplo, uno lleva a un aula con las condiciones ideales que plantean casi todos los organismos, ¿no? Una aula bien ventilada, con 2 metros de distancia entre un niño, el otro y los docentes, con condiciones de higiene adecuadas. Descartemos que todo eso no está garantizado en todas las escuelas del país.
No, no todas pueden. Primero, sus edificios no son todos iguales y no están totalmente en condiciones algunos, sí.
Pero aunque uno pudiera cumplir con esas normas, la actitud de los chicos para con los cuidados no es la misma que la de los adultos. Es muy difícil pensar en un chico que esté entre 2 y 4 horas con un barbijo puesto todo el tiempo. Es muy difícil pensar, sobre todo en los más chiquitos, en un chico que cumpla la distancia social. Y entonces vamos a tener los riesgos que ya corre cada familia en forma individual por la normalidad de lo que uno rompe el distanciamiento en cada familia, multiplicado por la cantidad de chicos que hay dentro de un aula.
Claro. Ya hay casos de contagios masivos en algunas escuelas, ¿no?
Sí, ya hay casos con los docentes solamente, o sea, sin asistencia de los chicos. Sí. Entonces ya estamos viendo, además esto de comenzar clases presenciales, es poner en circulación casi a 20 millones de personas que no estaban circulando de forma
simultánea.
Casi, depende cómo sea en cada lugar, pero casi masiva. ¿Sí? Entonces, la realidad es que, por lo menos por sentido común, lo que uno piensa que va a suceder es esto.
Georgina,
y lo otro...
Sí. Bueno, te interrumpo porque me da ganas de preguntarte entre medio con lo que vas diciendo, pero recordamos que estamos hablando con la doctora Georgina Di Gennaro, que ha hecho pública un planteo de ella de decidir no enviar a sus 3 hijos a la escuela. Yo te quería preguntar si has tenido alguna respuesta con respecto a esto en forma oficial o pública y si has tenido alguna dificultad también.
¿Si he tenido?
¿Alguna dificultad?
No, la verdad es que no. No. Yo lo he hecho público en mis redes sociales y sí, bueno, sí, obviamente hay debates alrededor de esto. Pero no he tenido ninguna dificultad, la realidad es que lo expresé con toda libertad y no he tenido ninguna dificultad hasta ahora. Es más, yo envié una carta al colegio de mis hijos notificándoles la decisión. En Provincia de Buenos Aires todavía no está decidido la forma de presencialidad, si será semipresencial. Lo que ellos me respondieron es que por ahora desde el ministerio la presencialidad sería obligatoria, salvo tener un certificado médico.
Claro, porque está este condimento justifique también que la escolarización en la Argentina, por suerte, es obligatoria. Entonces la contradicción es si esta obligatoriedad se pone en contradicción como derecho con el derecho a preservar la salud.
Es que la verdad es que en muchísimas familias, incontables, yo puedo hablar de mi experiencia en consultorio, muchísima gente viene al consultorio a preguntarme, yo me cuidé todo el año porque convivo con mis padres, abuelos de los chicos, o porque yo mismo soy de riesgo, porque tengo muchos factores de riesgo, me he cuidado todo el año. ¿Qué hago, doctor, ahora que mis hijos van a tener que ir al colegio obligatoriamente? Claro. Ante esa pregunta de un padre, la realidad es que uno no puede más que decir no los mandes al colegio.
Claro.
La educación es un derecho.
Claro, y la otra cosa es que parece que no hay conciencia que las posibilidades de, luego de un contagio, las posibilidades de que sea mortal para algunas personas es alta.
Sí, es alto, claro que sí.
Para
es
algunas
alto,
personas.
Y además,
la gente se relaja pensando, ya hemos pasado tanto tiempo, ya no nos contagiamos, qué sé yo, pero las posibilidades son altas.
Sí, lo que tiene este virus de particular también es que muchos se han contagiado y han sido casos leves o asintomáticos. Y eso hace que gran parte de la población subestime lo que puede llegar a ocurrir. ¿Hola?
Sí, te escuchamos.
Ah, pensé que no estaban. Uh-huh. Con lo cual, es un virus que en ese sentido es bastante difícil de generar conciencia en la población. Uh-huh. Por eso yo creo que desde las autoridades debería ser diferente el planteo. La realidad es que, a ver, yo lo planteo desde mi caso particular, no soy epidemióloga, he leído todos los informes, por ejemplo, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Infectología, con respecto al comienzo de las clases, y lo que encuentro es que la mayoría de ellos propone condiciones ideales para comenzar que no son las que están dadas actualmente.
Ni las que se pueden garantizar algunas, tampoco, porque no se pueden
tampoco,
garantizar.
Tampoco,
sobre
a pesar
todo por
de
lo
que
heterogéneo,
algunas conclusiones,
por lo heterogéneo que es también hasta lo edilicio, ¿no?
Sí, y además lo heterogéneo a nivel poblacional, ¿no? También hay que resaltar que hay lugares con menor cantidad de gente, menor densidad poblacional, donde hay menor circulación viral, y en esos lugares sí se podría comenzar en forma presencial. Las grandes urbes son diferentes en ese sentido. Uh-huh. Entonces, por el transporte, por la movilización de gente, por la cantidad de niños que asisten a cada escuela y la cantidad de chicos en un aula, son muchas las variables, y la verdad es que a nivel gubernamental habrá muchísimas estrategias puestas en contexto. Pero bueno, esta cuestión masiva de empiezan todos, uh-huh, en forma presencial y en forma obligatoria, me parece que va en contra de garantizar el derecho a la salud. Hay muchísima gente que no quiere mandar a sus hijos, que no quiere perder la vacante, porque por ejemplo, en CABA les han dicho que pierden la vacante si los chicos no van al colegio, y los ponen en una situación en la que hay que elegir entre la educación de un niño y la salud de la familia. Claro. Tal cual.
Doctora, ¿cuál es su especialidad?
Yo soy pediatra generalista. Hago guardias clínica de pediatría y hago consultorio de niños sanos, básicamente.
Uh-huh. ¿Y ha encontrado en la población de niños cuáles son los índices de contagio?
Bueno, la realidad es que es difícil de estimar a nivel mundial, ¿no? Los uh-huh chicos en general en las estadísticas son los que menos se contagian. Lo que pasa es que también son los que más asintomáticos han sido y por lo tanto menos han llegado al diagnóstico, ¿no? Uh-huh. También son los que menos mortalidad tienen, no así morbilidad, porque la realidad es que nosotros siempre hablamos con los colegas, sobre todo en la guardia, hay un porcentaje pequeño de chicos que desarrolla un síndrome posterior a la infección aguda de autoinmunidad que termina siendo grave y que a muchos de ellos termina llevándolos a terapia intensiva. Uh-huh. En Argentina hemos visto muchos casos, uh-huh, aún con las escuelas cerradas, aún con el aislamiento que hicimos durante todo el 2020, sí. Y ha habido muchísimos casos de estos chicos que son previamente sanos y cuya fisiopatología, digo, la de este síndrome, es muy poco conocida. Con lo cual, ese también es un riesgo, porque a pesar de ser pocos casos, cuando empiece a funcionar la presencialidad en las escuelas, proporcionalmente eso va a aumentar. Y nos estamos enfrentando a algo difícil de manejar, de difícil manejo. Yo trabajo en un área de la provincia de Buenos Aires de muy fácil derivación a los hospitales pediátricos, ¿no? Uh-huh. Donde hay terapias intensivas y profesionales que los atienden de una manera distinta a los chicos. Ahora, yo pienso en esto en el interior del país.
En algunos lugares que no hay hospitales, claro. Por ejemplo, en Mendoza tenemos el Hospital Noti, que es un hospital de referencia pediátrico regional, donde sí nos llegan chicos de otras provincias.
Claro, por eso digo, no es fácil la derivación. Claro. Primero, no es fácil el diagnóstico, porque este es un síndrome nuevo, uh-huh, que en pediatría no conocemos, que no se da con ningún otro patógeno
conocido
viral, tal cual. Con lo cual, nosotros recién estamos aprendiendo el diagnóstico de esta patología, y el diagnóstico puede ser tardío. Eso como primera instancia. Claro. Y segundo, que cuando uno necesita una derivación a un lugar de mayor complejidad, no es fácil en ningún lugar alejado de los centros urbanos. Esto no quiere decir que esta sea una cuestión fundamental, porque la realidad es que es muy baja la proporción de chicos que lo desarrolla. Pero en un contexto de alta circulación viral y abriendo las escuelas, vamos a aumentar ese porcentaje sin ninguna duda.
Claro.
Doctora, de hecho, en Reino Unido se vio que en las últimas semanas de pico de contagios se internaron 100 chicos por semana por este síndrome.
Sí, también sí. Alemania ha cerrado las escuelas, ¿no? Doctora, Ariel te quiere preguntar algo, doctora.
Quería preguntarle, y no sé si la incomodo con la pregunta, pero ¿cuál es su interpretación de este apuro que hay del retorno al espacio físico de la escuela, sabiendo los riesgos que esto significa, no solamente en la escuela, sino, como bien decía usted, en los sistemas de transporte, ¿no? Que no son los adecuados?
La realidad es que es muy difícil. La interpretación de la decisión política es muy difícil. Yo estuve de acuerdo en general con todo el manejo de las decisiones sanitarias de este gobierno desde que comenzó la pandemia. El aislamiento, la política de provisión de vacunas temprana. Y esta decisión me sorprende, la realidad es que me sorprende. Más allá de que puede ser más o menos progresiva, más o menos cuidada en los distintos distritos, me parece que a nivel nacional es una decisión apresurada. No estoy de acuerdo y no entiendo las razones. La realidad es que no las comprendo. He escuchado cosas como que los padres tienen que llevar a sus chicos al colegio para poder trabajar. Me parece que esto no va a solucionar absolutamente nada. Es la misma...
¿Cómo? Que no es suficiente motivo, pareciera.
No solo no es suficiente motivo, sino que además cuando esto termine siendo como lo que pasó en Europa...
Claro, si se propaga tampoco van a poder ir a trabajar. Todo. Si se propaga no van a poder ir a trabajar, pero por un problema de salud, no por un problema de...
Tal cual. Lo estamos viendo en Europa. O sea, Reino Unido, Alemania... están haciendo cuarentenas Ucrania, muy estrictas en este momento, producto de haber abierto y haber permitido la circulación viral en momentos en los que no había vacuna.
Yo quería recordar que hace un tiempo, exactamente el 15 de abril, la doctora Georgina Di Gennaro hizo pública una carta al presidente en donde hacía algunas consideraciones con respecto a la situación política de pandemia y sanitaria, sobre todo a esto que se decía que los políticos cobraban mucho para los que estaban haciendo, y bueno, se generó allí una especie de polémica, o datos chuscos, donde en realidad en vez de discutir el fondo se discutía algunas formas, y la doctora hizo una carta pública haciendo referencia a estas cosas.
Perdón, estoy perdiendo, no te escucho.
No me escuchás. Hacía referencia a tu carta que hiciste el 15 de abril.
La carta al presidente.
La carta al presidente. Y quería preguntarte qué te pasó luego de esa carta. Ahora has hecho pública esta otra carta donde decís que asumís la responsabilidad de no enviar tus chicos a la escuela. ¿Y qué pasó entre medio de esto?
Bueno, la realidad es que esto, lo que yo te contaba antes, ¿no? Yo he estado de acuerdo con prácticamente todas las decisiones a nivel de salud pública que ha tomado el gobierno. Me parece que el manejo de aumentar la capacidad instalada del sistema de salud pública, de haber planteado un aislamiento temprano, a pesar de todas las presiones que ha habido para que eso se diluyese, y que de hecho progresivamente luego fue siendo así. Me parece que toda la política sanitaria ha mejorado muchísimo, ha habido mucha inversión en salud en este año. Ahora, casualmente, estos últimos días me enteré de que han comprado para el Instituto Malbrán una máquina que sirve para detectar mutaciones del coronavirus. Sí, o sea, me parece análisis. Que han sido... consecuentes siempre con el desarrollo de esta pandemia, siempre priorizando la salud de la población. Y esta es la primera medida con la que no estoy de acuerdo. Puedo estar equivocada, La realidad es que es un planteo mío y es una decisión personal la de no mandar a mis hijos, viendo además lo que sucede con muchísimas familias alrededor, ¿no? Pero bueno, como todo, uno puede estar de acuerdo en algunas cosas y en otras disentir. Y me parece que, bueno, esta es una cosa en la que hay que disentir sí o sí.
Sí, lo importante es que se advierte que no hay intencionalidad ulterior, sino solamente el cuidado de la salud de los chicos.
Totalmente, de los chicos y de sus familias además. Uh-huh. Les cuento una cuestión privada, además, por ejemplo, yo, mi hermana es paciente de riesgo, tiene dos hijos en edad escolar, y obviamente después está haciendo una cuarentena estricta desde marzo, sus hijos han hecho un esfuerzo enorme haciendo una cuarentena estricta, y ahora se encuentra con que sí o sí los tiene que mandar al colegio. Y mis hijos me preguntaron, ¿y nosotros vamos a empezar y los primos no? O sea, la realidad es que se está generando en la población un sistema de desigualdades que es grave. Claro. Además de que, por ejemplo, uno piensa, bueno, hay chicos que no tienen conectividad y que no han podido acceder uh-huh. a la educación. Perfecto. Si a esos chicos ahora, esos chicos vulnerados, ahora los enviamos a la escuela, no son los que en mayor riesgo ponen a su familia, porque son los que vuelven y conviven en general con sus abuelos, en forma de hacinamiento. Sí, sí. O sea, a esos chicos hay que darles conectividad, no hay que regresarlos a las clases
exactamente,
presenciales.
Exactamente, la solución es más conectividad, no más presencialidad. Pareciera ser, pero bueno, pero la verdad es que yo supongo que un ministro de Educación tiene un cuerpo de asesores y mucho más datos de los que manejamos nosotros, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Ojalá. Lamentablemente yo creo que es así. Hola, ¿sí me escuchás?
Sí, la escuchamos, doctora. Bueno.
Sí, yo creo que es así. Así que bueno, esperemos que si comienzan y no hay forma de frenar esto, sea diferente a lo que ha pasado en el resto del mundo y no estemos en lo cierto en este momento. Y si estamos en lo cierto, habrá que retroceder y dar marcha atrás.
No, y tal vez que la escuela, si esto es inexorable, la escuela también puede tomar algunos recaudos, al menos en la formación, en lo educativo, para que procuremos que no se expanda el virus, ¿no? Es difícil,
sí, no,
pero
yo no sé, la escuela como institución me parece que está un poco atada de pies y manos a la decisión
claro.
de las autoridades, ¿no?
También pienso, pero ante lo inexorable de la medida, digo que la escuela tendrá que ser el ámbito formativo para cuidar mejor a los chicos y a las chicas, ¿no?
Totalmente.
Doctora, sí. Muchas gracias por su tiempo. Y
no, por favor, gracias a ustedes por la comunicación y
bueno,
por el respeto.
Gracias.
Muchas
Georgina,
gracias.
Y hasta una próxima vez.